voy a compartir con ustedes un cuento de José Monegal, el hombre del sombrero verde. Después de entregar el ganado, el patrón dio día franco a los peones. En la línea había solo una casa, típico comercio de frontera. Era ferretería, botica, armería, tienda, bazar. Allí había rejas de arado, píldoras para parturientas, tarros de pólvora, latas de dulce, bombachas, tamangos, anzuelos, vestidos, libros de versos, bebidas, cojinillos, pistolas, cacerolas, tacuaras. Todo entreverado. Y al parecer sin sentido, pero sin embargo guardando el más práctico de los sentidos. Esta casa, desde el amanecer hasta el anochecer, estaba permanentemente llena de gente que pasaba, llegaba, compraba, bebía y timbeaba. Bien, a tal comercio entraron los troperos, entre los que figuraba Marcelino Alcaín, hombre petizo, patizambo, aindiado. Se trataba de una persona de muy pocas palabras, adusta y reservada. Sus compañeros se arrimaron a la tabla sobre la que chocaban botellas y vasos, y allí comenzaron la jornada del beber alegre. Marcelino empezó a recorrer a ojo toda la bizarra escala de la mercadería. Se había propuesto comprar un sombrero, pues el suyo ostentaba tres bocas por las que asomaban algunos mechones de su lacio y retinto pelaje. Enderezó a la sombrerería y luego de un largo manoseo de copas y alas y tironeo de precios, escogió y adquirió uno verde. Se trataba de un sombrero único, sin tipo conocido, y cuyo origen quizá constituiría un misterio para un experto en sombreros. ¿En qué marejada de surtidos había arribado hasta aquel comercio de la línea? ¿Qué fábrica lo había engendrado? ¿Qué maestro había dado cima a su sueño o insomnio al crear ese sombrero? Todas estas preguntas para siempre quedarán sin respuesta. El caso es que cuando Marcelino lo plantó encima de la negra maraña que su cabeza cubría, todo él se convirtió en un monumento fantástico. La copa estirada, piramidal, el ala cortona y ondulada y el detonante verde de su color hacían de aquella prenda no un sombrero, sino un estallido heráldico, y del indio no un hombre, sino un fantasma desconcertante. Conforme con su compra, gustando cierto halago al sentir sobre su testa el leve peso del sombrero nuevo, considerándose más importante de lo que era, ya aventado al campo el agujeriau antiguo, se arrimó a sus compañeros y pidió una doble, más como festejo por el acontecimiento que por vicio. En el grupo la reacción fue singular. El negro Chiflé quedó de una pieza, como ante la presencia escalofriante de un lobisome. El bizco Prudencio comenzó a observar de arriba abajo al indio, haciendo lo posible por reconocerlo. El rubio Melgar, luego de pasar el buche que había detenido ante la inesperada aparición de su aparcero, estalló en una risotada sonora. Repuestos de la fugaz impresión recibida, le siguieron el son los otros. Minutos después, todo el negocio retemblaba de carcajadas. Marcelino pasó su doble en un trago, dio un paso atrás y gritó con voz de clarín: ¡Váyanse tuitos a la mismísima raíz de la...! Bueno, salió enseguida y enderezó a su moro. Allí en el palenque hubo como una conmoción. Su propio caballo se le quiso alzar, pero el indio iba colérico. Lo desprendió y subió de salto, y haciendo estallar la azotera sobre el cuero, salió por el camino como una crepitante furia. Galopó una legua, sujetó y se apeó, y cabestro en mano comenzó a pasearse frente al moro. El caballo lo miraba de ojo saltado y bufando nervioso. Marcelino le habló. ¿Qué? ¿No te gusta el sombrero? Pues lo vas a tener encima más de muchos inviernos y veranos, sotreta. Al otro día, de mañana, rumbo a la estancia, pasó por el rancho donde vivía su amor, la mulata Tolentina Mesa. La perrada gritó, asomaron las mujeres, fue reconocido, su prometida huyó de la puerta. Momentos después, ésta le decía, medio de lejos, «Mirá, Marcelino, con ese sombrero no doy un paso con vos, así nacea para ir al juzgao. ¿No sentís la algarabía en la cocina? ¿No viste que mamá cuasi se ataca cuando te vido de golpe?» Pero la gente no conocía el carácter del indio, ni él mismo. Hasta esa hora sabía que lo tenía tan firme y poderoso. Respondió, «Mío es, con mi plata lo compré, es de mi gusto, y naides ni nada me lo harán dejar. Y ya que te querés acollarar con un sombrero y no con un hombre, hacelo con el tuerto finito, el cuarteador de Don Garate, que usa uno con más repeluces y vueltas que guía de zapallo de basurero». Montó y partió de galope largo, cumpliendo impávido y resuelto el calvario que había iniciado en el comercio de la línea. Esa tarde, llegando a la estancia, apuró el tercer trago. Se armó la de San Quintín frente al calvero del galpón. Amontonáronse blancos, negros y pardos, niñas de la casa, junto a sirvientas y peones. Marcelino, mudo e inmóvil, sujetando a su moro semi-espantado, contemplaba fríamente el carnaval desatado, del cual era epicentro. En una de esas, el pardo Eduvige Soca se le arrimó con una pluma de avestruz en la mano diestra. «Con permiso, che Marcelino, le voy a poner el adorno que le falta a ese cupí que llevas en el mate». Pero no había levantado el brazo cuando la argolla del talero que el indio llevaba le rebotó en la testa. Se desplomó el osado, sin resuello y sin ruido. Los ojos de Marcelino destellaron tan extraño fulgor. Sus dientes albos y duros chirriaron con tan pavoroso ruido que se hizo un silencio hondo y dramático. El hombre habló. «A ver, ¿no hay otro que me quiera poner esa pluma?» Pasó la mirada por todo el concurso, mirando fijamente uno por uno. Luego montó, se acomodó sobre el recado, terció el ponchito y lanzó a la rueda un escupitajo. Estuvo preso 3 veces en la seccional por incidentes graves. La tercera, el capitán Camargo, comisario, le habló largo y tendido respecto al sombrero, causa fundamental de los bochinches. Y Marcelino sosegadamente le respondió, «Mire, comisario, mi sombrero irá ande yo vaya. Nada tengo que ver si no es del gusto de naides, pero que naides haga con él cuestión de chacota, porque ya ve cómo los trato. Yo estoy arriba de la tierra y mi sombrero arriba mío. Esa es la cosa, salga el sol ande salga». Por ese entonces comenzó a alarmar el pago un bandolero conocido por el Zancudo. Era tan desalmado en sus actos que solo con pronunciar su nombre las puertas de estancias y negocios se cerraban antes de que el sol entrase. El mismo capitán Camargo, hombre probadamente guapo, le hurtaba el cuerpo. El Zancudo carneaba por su cuenta, detenía a las gentes en los corredores, robaba, violaba y golpeaba. Se comenzó a vivir como en pesadilla. Era un sábado 25 de mayo, por más señas, cuando en la hacienda de don Sebastián Rodríguez se corrió el primer terno de unas pencas muy nombradas. Corrido este, vibrando la enramada, como de una cuadra de largo, a ella llegó con 3 compinches el Zancudo, que fue como caer allí la desolación y el espanto. Callaron las bocas, él mudeció una guitarra. El Zancudo gritó, «¡Qué aguacero los ha mojado! ¡Siga la guitarra, canejo! Y vos», a un negro que vendía bebidas, «trae una botella de blanca y 4 vasos. Las gargantas continuaban anudadas y algunos fueron escamoteando solapadamente sus físicos. Fue en ese preciso instante cuando a la enramada, en un trote chasquero, se arrimó Marcelino. El indio y su copudo ya habían cobrado suficiente fama como para traspasar fronteras de pagos. A pesar de eso, a nadie hizo cosquillas su presencia, pues la del zancudo había puesto sombra en todo. Fue el propio zancudo quien, sorprendido ante la exótica estampa de Marcelino, sintió estallar todos los satanases que llevaba en su espíritu y ya le gritó: «¡Ánima que andás penando! ¿De dónde saliste, mollera de Camoatí verdoso? Allegate, hermano, que más parece fantasma que viviente». No terminó su oración el bandido. Marcelino, que ya se había apeado y maniado su moro, se le arrimó, y la argolla de su talero, que para él significaba el más alto y justo argumento, desapareció en la leonada melena del zancudo. Y cuando este atontado llevaba una mano hacia el cabo de una pistola que lucía atravesada en su panza, el indio le sumió hasta la S el puñal que usaba. Y ya saltó como un felino entre los otros y comenzó a repartir puntazos más espesos que granizo. El indio Marcelino Alcaín ya es viejo. Ha vivido 93 años, pero aún camina con firmeza. Y cuando monta alguno de sus caballos, es para ir tieso, enhiesto. Tiene unas cuadras de campo que sus hijos van estirando poco a poco. Cada 25 de mayo se viste con sus mejores pilchas y endereza la sala donde, en un perchero de palo, cuelga su sombrero verde. Lo saca con cierta reverencia, lo asienta bien en su melena tordilla, monta en su reservado y endereza el comercio del paso. Cuando allí llega, todos se levantan para saludarlo con efusión, con admiración y afecto. Ahora su sombrero es como una institución. Posee el solemne prestigio de un templo. El viejo comenta a veces: «Mucho buche amargo pasé por esta prienda, pero siempre le fui fiel, cosa que hice muy bien. Por él dejé de ser peón, enderecé bastante sinvergüenza y deslenguao. Concluí con un forajido y dejé el amorío con la mulata Tolentina Mesa. Si me hubiera acollarado con ella, hasta ahora estaba recibiendo el garrote que todavía está cobrando mi pobre compadre, el mellao Suncho. Mujer amarga como yel de bagre, vieja y todo sigue siendo un basilisco».
Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, entre los montes que hay en el pago, campo afuera, campos de la Rubí Talbo, de adentro de Tulumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal alabí por ser montaraza, y unos crisoles de leña mansa la aromaban, la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vimas al caer el invierno pasado para su corral. Y la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. En el alba quedó un polvaderal, hojita y tala, fleco de luna, la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian porque no hay color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del mimbre y el sauce también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil, déjenlo más. Como nube en el alba quedó un polvaderal, hojita y tala, fleco de luna, la chacarera.
Muy buen cantor y guitarrista, Sebastián Solís, argentino, radicado en Europa. Este disco, por lo menos lo compré allá, editado en Alemania. Nos cantaba Campo Afuera, una preciosa chacarera de Carlos Di Fulvio. Vamos a oírlo nuevamente, ahora en un solo de guitarra. Milonga para Joan Sebastián, de su autoría. Sebastián Solís nos dice un poema de Armando Tejada Gómez, Los pueblos dormidos.
El prodigio fue simple, y en el nombre del Padre, pastor seguramente, labrador las más veces, cazador denodado, a la orilla de un río y en nombre de la Madre, fue que los pueblos nacieron. En el vértice exacto del regazo de un valle. Y ahí están, custodiados por sonoros arroyos en los que el tiempo fluye inmemorial y pasa espumando la sombra maternal de los sauces, a los que vuelven siempre la tarde y las calandrias. A veces uno llega a esos pueblos dormidos donde el sol pasa el día borracho de chicharras y los nombres componen pequeñas sinfonías de recóndita acústica. Maimará, Payogasta, Purmamarca, Tafí, Seclantá, Cafayate, Cachi adentro, Tilcara y Aymará, La Falla, y un abuelo de greda sube por el sonido donde la eternidad pisa en el polvo y canta. Las casas son añosas y claras como el aire, en las que el horizonte es el patio del patio. Por las habitaciones andan las voces remotas. Es otro el tiempo aquí, como es otro el espacio. Muy temprano amanece la vida en esos pueblos. Antes que raye el alba y la estrella se apague, el ritual de la vida empieza en las cocinas y el olor del pan nuevo sale por las ventanas. Allá, por el camino que trepa hacia los cerros, el pastor va llevando su silencio en majadas. Y en las casas se queda la voz de la ternura, mientras que en los telares golpea la baguala, sube finita y lerda la tonada terrestre, donde la copla suelta un puñado de pájaros lejanos. No me olvides, mamitaí, urpillitaí, y el corazón es fresco como el vientre de un cántaro. Forastero, no pases de largo por mi pueblo. Los pueblos no se ven con los ojos en ráfagas. Demórate en el vino, en la paz de mi gente, porque el amor del pueblo es de pocas palabras. Algún día, ya lejos, beberás por nosotros y mis pueblos dormidos mirarán por tus lágrimas. Forastero, no pases de largo por mi pueblo. Los pueblos no se ven con los ojos en ráfagas. Demórate en el vino, en la paz de mi gente, porque el amor del pueblo es de pocas palabras. Algún día, ya lejos, beberás por nosotros y mis pueblos dormidos mirarán por tus lágrimas.
Sebastián Solís y este precioso poema de Armando Tejada Gómez. Y ahora vamos al arte de Carlos Di Fulvio. José el Picapedrero, de su autoría.
Dale que dale en la loma, corta la piedra el viejo José. Y arriba del aire la comba retumba y rezonga su padecer, retumba y rezonga su padecer. Su pelo es una bandera, su barba una lluvia caída en la sal, acento español su tonada, resuma tabaco que sabe pitar. Resuma tabaco que sabe pitar. Su tierra es Marcachay, que Europa lo trajo a lo largo del mar. Por eso ha buscado el silencio, y en ese silencio el recuerdo de allá, y en ese silencio el recuerdo de allá. Desde el abrigo pionero hasta el palacio que ronda el patrón, todo han labrado sus manos, golpeando la comba con vino y sudor, golpeando la comba con vino y sudor. Cuando se queda en silencio y las manos mirándose, cuando se queda en silencio y las manos mirándose, el viento blanco lo extraña y pasa nombrándole ermitaño José, ermitaño José.
José el Pica Pedrero, desde un viejo disco de Carlos Di Fulvio. Y ahora en el final, un solo de guitarra por Di Fulvio. Contrapunto de Malambos, de su autoría. Hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.